en el que dos religiosas españolas trabajan para dar un fruto mejor a las niñas de aquella región.
María Teresa Gómez y Olivia Vico pertenecen a la congregación de Santo Domingo y su misión está en el noreste de Tailandia, en la provincia de Udon Thani, donde su congregación sostiene la casa Hogar Nuestra Señora del Rosario. Esta comunidad la forman tres religiosas dominicas, las dos españolas mencionadas y otra venezolana. Y además este año se ha incorporado una religiosa de las Hijas de la Cruz, que procede de Costa de Marfil. La casa acoge a niñas de familias con pocos recursos económicos. Algunas además corren el riesgo de abusos por parte de sus padrastros. En esta casa se ofrece a las niñas un hogar donde tienen cariño, alimentación y una vivienda digna. María Teresa dice que su objetivo es darles una formación integral, formación del corazón, formación de las manos y formación de la inteligencia, como les inculcó la fundadora, la madre Teresa Titus. Para ello, las matriculan también en colegios religiosos donde pueden estudiar el bachillerato completo, que en Tailandia es de 6 años, y las preparan también para recibir los sacramentos. Para este motivo participan en las actividades de la parroquia, que es la propia catedral de la diócesis, y en los encuentros de jóvenes. Entre las chicas que acompañan, las hay también que son budistas y que conviven con toda normalidad con sus compañeras. María Teresa, que ha escrito a Obras Misionales Pontificias contando la historia de esta casa hogar, reza para que lleguen algún día a pedir el bautismo. Hasta ahora solo una ha dado ese paso. Eso está en las manos de Dios y de la libertad de cada cual. La casa lleva ya 11 cursos y en el que acaba de terminar han tenido a 25 niñas. De las que llegaron el primer año ya han finalizado la carrera universitaria dos chicas. Algunas, cuando terminan el bachillerato, se ponen a trabajar. Otras comienzan otro tipo de estudios como contabilidad, secretariado o enfermería. Gracias a los colaboradores, a los amigos de esta misión y a la ayuda de la infancia misionera, pueden sufragar los gastos cuantiosos que conlleva la acogida de las niñas, sus estudios, tanto de ellas como de las más jóvenes. Esta misionera granadina reza también para que el Señor regale a su congregación vocaciones nativas para poder seguir evangelizando aquel lejano país que ya siente como suyo. Arrancamos con esta historia de misión que parece pequeña, pero que tiene toda la potencia del anuncio cristiano. Y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar en el Vaticano. Allí el Papa ha publicado un mensaje por el 150 aniversario de la proclamación de San Alfonso María de Ligorio como doctor de la Iglesia.
En él, Francisco nos pide seguir el ejemplo misericordioso del fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, los Padres Redentoristas.
En Coria, esta mañana se ha presentado un documental sobre el sagrado mantel, una reliquia que se conserva en la catedral.
La tradición indica que este mantel, aparecido antes del siglo XV en unas arcas bajo el suelo de la catedral de Coria, sería el mantel sobre el que se celebró la última cena. El documental cuenta su historia profundizando en las historias orales sobre la llegada de la reliquia a la ciudad cacereña.
Los legionarios de Cristo han rendido cuentas en su informe anual Verdad, Justicia y Sanación.
Este documento, que es fruto del compromiso asumido en el capítulo general celebrado en 2020, recoge los pasos dados en atención a las víctimas y el desarrollo de ambientes seguros. Entre ellos, destaca la publicación de todos los casos de abusos cometidos o la colaboración con ESMA, una institución especializada en la atención a víctimas de abusos en la Iglesia.
Las Comendadoras de Santiago se han asociado a la Orden de Agustinos Recoletos.
De esta forma, las religiosas contemplativas se convierten en un miembro más de la familia Agustina Recoleta, una asociación que se fundamenta en tres aspectos: la ayuda espiritual mutua, la formación inicial y permanente y el fomento de las vocaciones. La relación sellada no produce ningún efecto de dependencia jurídica.
Y Obras Misionales Pontificias recuerda que los misioneros dan una lección de humanidad frente a la eutanasia.
El director de Obras Misionales Pontificias de España, José María Calderón, lamenta que en nuestro mundo desarrollado con muchos más medios, la vida de la persona no merezca ser cuidada hasta el final y se decida cuándo la vida de un enfermo deja de tener valor o sentido.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Hemos venido contándoles cómo se desarrollaba la Asamblea Provincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que ha tenido como decisión fundamental reunir en una única provincia las tres que ya existían. Ahora es la provincia de San Juan de Dios de España y hoy vamos a conversar con su nuevo superior provincial, que es el hermano Amador Fernández.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Nos espera nuestro próximo protagonista en el partidazo. Ha dado la lista hoy Luis Enrique para los partidos de la selección, que son partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Las principales novedades son Robert Sánchez, que es portero del Brighton.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Ha supuesto para ti tanta sorpresa como para nosotros o más todavía?
Hombre, lo sabía hace un poquito antes.
¿Cómo que lo sabías un poquito antes?
Con Molina tuve una llamada, un poquito con Luis Enrique también y bueno, pues para mencionarme... bueno, que podía estar en sus planes y que siguiese trabajando duro.
¿Pero y esto cuánto tiempo te avisan?
Bueno, un par de semanitas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Tu cocina te avisa cuando está lista la pasta. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over. If the high was worth the pain.
Como les venimos contando aquí en El Espejo, acaba de constituirse la provincia San Juan de Dios de España en el marco de la Asamblea Provincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Esta nueva provincia reúne o integra las tres que actualmente existían. Esta asamblea ha elegido también, lógicamente, a quien ya es el nuevo superior provincial de San Juan de Dios de España. Es el hermano Amador Fernández, que ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros pues las primeras impresiones desde que ha sido elegido aquí en El Espejo. Hermano Amador, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, José Luis. Un saludo para todos los oyentes de COPE.
El lema de esta asamblea que se está desarrollando es avanzando en la hospitalidad. Eso significa que la hospitalidad, que ya la tienen los hermanos de San Juan de Dios metida, yo digo que a fuego, en el corazón, a través de su carisma y de su propia historia, sin embargo, es como una tarea abierta, es una cantera abierta. Nunca se termina de ser hospitalario del todo, ¿verdad?
Efectivamente, es así. La hospitalidad es para nosotros el rasgo más característico de nuestra identidad carismática, pero como tú bien expresabas, es una tarea a realizar continuamente en la vida y hacer que impregne también todas nuestras realizaciones, la organización y todos nuestros proyectos.
Ahora tendremos oportunidad de abundar en esa cuestión que realmente es la más interesante, pero también hay una noticia que es la que hemos dicho al comienzo, es ese cambio, un cambio estructural que me imagino que viene pues forzado también pues por dar un mejor funcionamiento y una mayor funcionalidad pues a tantas estructuras y centros que la Orden Hospitalaria tiene en España, pero que me imagino que ustedes también lo viven como una ocasión pues para profundizar precisamente en el carisma, que no sea simplemente, digamos, decidir sobre el papel una nueva estructura, sino un impulso hacia adelante.
Sí, efectivamente, las estructuras son importantes, las estructuras jurídicas son importantes para llevar adelante la misión, pero fundamentalmente entendemos este momento para nosotros histórico en la vida, en el camino de la institución en España, como una ocasión de revitalizar tanto la vida de los hermanos, la dimensión de consagración de los hermanos, nuestra vida espiritual, como también la vocación a la hospitalidad de los miles de colaboradores que trabajan en nuestra institución. Y si realmente no conseguimos esto, tendría pues poco sentido renovar estructuras, ¿no? Que al final lo que queremos es prestar un mejor servicio a las personas desde la consagración, desde la vocación a la hospitalidad, desde aquello que nos identifica.
Quizás para entender mejor esta necesidad de una decisión contingente pero importante que se ha tomado, es conocer cuál es la realidad de la orden en España en unos números básicos, que tampoco vamos a entrar en detalle, pero sí que es una historia rica, es una historia de siglos y una implantación muy profunda y muy popular, incluso diría yo. ¿Cuál es esa realidad en lo que significa pues todo el tema de centros hospitalarios, otros centros que también mantiene la orden y toda esa realidad de colaboradores, de laicos que participan de la del carisma hospitalario, aún sin ser religiosos.
Sí, muy bien, pues algunos datos para no abrumar, muy resumidos. La Orden en España cuenta con 75 centros que abarcan diversos ámbitos de actividad. Hospitales, salud mental, atención a personas con discapacidad, residencias de mayores, atención a personas vulnerables en el ámbito social, como algunos albergues para personas sin hogar, y también tenemos algunos centros de formación de profesionales de la salud. En total, en la Orden en España trabajan aproximadamente 15.000 profesionales. Y la provincia que formamos está integrada por unos 190 religiosos actualmente.
Bueno, son cifras importantes. Lógicamente, también mirando al futuro, no sé, ese tema que siempre hay que llegar a plantearlo cuando hablamos con las distintas congregaciones. ¿Cómo está el futuro? ¿Cómo está el relevo generacional en ese sentido? ¿Lo miran con esperanza, con preocupación?
Pues las dos cosas, con preocupación porque, bueno, hay que hacer también un ejercicio de realismo con toda la Iglesia en esta cuestión, sobre todo en este espacio amplio que llamamos Occidente, ¿no?, en el que estamos viviendo pues crisis vocacional desde hace mucho tiempo, y el número de consagrados, el número de religiosos en nuestra institución, al menos en el ámbito europeo, occidental, está disminuyendo, pero al mismo tiempo con esperanza, porque bueno, creemos también que la unificación de las provincias puede significar un nuevo impulso para la pastoral vocacional, para seguir trabajando también muy, muy de la mano de la Iglesia en este campo, y tratar de entusiasmar a muchas personas para que sigan el camino de San Juan de Dios en la consagración religiosa y en la vocación a la hospitalidad, si quieren vincularse a la institución de otras formas, ¿no?, a través del contrato profesional o del voluntariado o de alguno de los movimientos que tenemos alrededor de nuestra institución. Por tanto, con esperanza y con preocupación a la vez. Quizás la preocupación es la que nos lanza el reto y la que nos impulsa a seguir trabajando, y la esperanza la que nos sostiene pues confiadamente en manos del Señor, que también Él seguirá llamando a muchas personas para que esta obra que San Juan de Dios inició pueda continuar adelante.
Y una obra, diría yo, que quizás es más necesaria que nunca, porque se abren nuevos escenarios donde esa hospitalidad secular que ha vivido secularmente la Orden pues encuentra nuevas formulaciones y nuevos campos para la creatividad. Ahora hablamos mucho de la cultura de los cuidados, casi no se nos cae de la boca ese tema, pero yo pensaba, preparando esta entrevista, bueno, los hermanos de San Juan de Dios esto no se lo tienen que inventar ahora, lo vienen acuñando a lo largo de siglos.
Efectivamente, para nuestra institución, para nuestra orden, curar, cuidar, acompañar, pues son los verbos que dan sentido a nuestra presencia, a nuestro testimonio en la Iglesia, ¿no? Y es verdad que lleva haciéndolo la institución por más de 5 siglos, pero sigue siendo hoy tan actual como cuando Juan de Dios puso en marcha esta fuerza, este dinamismo de la hospitalidad. En este último año, año y pico, en el que la pandemia también nos ha hecho mucho más conscientes de nuestras fragilidades, en que nos ha golpeado con fuerza a muchísimas personas, pues el carisma de nuestra institución es plenamente actual y vigente, ¿no? Y hay que recrearlo también en cada momento, ¿no? Con relación a esto que comentamos de la pandemia, pues bueno, hemos seguido apoyando en nuestros hospitales y en los diferentes proyectos de la Orden a las personas, y también hemos puesto en marcha otros muchos proyectos con mucha creatividad, por ejemplo, pues acompañamiento telemático a personas en situación de soledad o acompañamiento espiritual y psicológico en situaciones de duelo. Continuamente hay que estar recreando la hospitalidad y encontrando nuevos caminos para llegar a las personas.
En ese sentido, porque además de los digamos de las obras clásicas que asociamos inmediatamente a la Orden de San Juan de Dios, pues no es descartable, supongo, y se lo pregunto, que en un futuro puedan surgir otros modelos de servicio, porque problemas como la soledad, que ahora ya hay hasta ministerios de la soledad en algunos gobiernos occidentales, o nuevas formas de pobreza, o esa incapacidad para vivir el sufrimiento o la enfermedad con un sentido verdaderamente pleno, son, diríamos, fronteras nuevas que están apareciendo.
Sí, sí, todo un reto para nuestra institución, que creo que, bueno, pues estamos, gracias al apoyo de muchísima gente, pudiendo responder a estas nuevas situaciones de fragilidad, de pobreza, de sufrimiento de las personas, ¿no? Cambia la sociedad, cambian estructuras, y debemos adaptarnos continuamente para que el carisma pues siga manteniendo actualidad y podamos hacer lo que queremos, que es servir a las personas en su situación de necesidad. Seguramente en el futuro pues tendremos que, ya lo estamos haciendo, pero bueno, tendremos que desarrollar muchos proyectos que vayan en esta línea de atención a nuevas situaciones que se van planteando en nuestra sociedad.
Pues el carisma de los hospitalarios de San Juan de Dios, el carisma de San Juan de Dios, que sigue vivo, que sigue siendo tan pertinente como a lo largo de todos estos siglos, y que encuentra esta nueva forma de estructurarse en España a través de la nueva provincia San Juan de Dios de España. Y hemos tenido el gusto de conversar, de tener estas primeras impresiones con el hermano Amador Fernández, al que iba a decir le ha caído, bueno, se le ha confiado esta carga y este encargo. Y le deseamos lo mejor a usted y un abrazo muy fuerte a todos los hospitalarios y a sus colaboradores en este país, en España. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias por darnos voz y por permitirnos hablar de lo que es importante para nosotros, ¿no? Muchas gracias.
Y para toda la Iglesia. Lo seguiremos haciendo. Amador, un abrazo. Adiós.
Vale.
Adiós.
Gracias. Buenas tardes.
Ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa y profundizar en todas las noticias que estamos siguiendo a lo largo del día. Ya está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Hoy nos vamos al Vaticano en primer lugar. Allí el Papa ha publicado un mensaje con motivo del 150 aniversario de la proclamación de San Alfonso María de Ligorio como doctor de la Iglesia.
En él, Francisco nos pide seguir el ejemplo misericordioso del fundador de la Congregación del Santísimo Redentor. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. San Alfonso, asegura el Papa, comprendió bien que en el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los demás. Por este motivo siempre es necesario encontrar un camino que no aleje, sino que acerque los corazones a Dios, como hizo Alfonso con su enseñanza espiritual y moral, continúa el pontífice, que invita a los teólogos morales, a los misioneros y a los confesores a entrar en una relación viva con los miembros del pueblo de Dios y a mirar la vida desde su perspectiva para comprender las dificultades reales que encuentran y ayudar a curar sus heridas. Además, señala el Papa en este mensaje, salir al encuentro de las personas ayuda a superar la ética individualista y a promover una madurez moral capaz de elegir el verdadero bien. También permite luchar contra la lógica de la competitividad y la ley del más fuerte, que considera al ser humano en sí mismo como un bien de consumo que se puede utilizar y luego desechar, dando lugar a la cultura del descarte.
Gracias, Eva. Volvemos a España. En Coria esta mañana se ha presentado un documental sobre el sagrado mantel, una reliquia que se conserva en la catedral.
La tradición indica que este mantel, aparecido antes del siglo XV en unas arcas bajo el suelo de la catedral de Coria, sería el mantel sobre el que se celebró la última cena. Nos lo cuenta la delegada de medios de comunicación de la diócesis de Coria Cáceres, Lorena Jorna.
El Cabildo Catedral de Coria Cáceres quiere con el documental dar visibilidad internacional al sagrado mantel de la última cena que se custodia en la catedral de Coria, en Extremadura. El documental cuenta con producción internacional para presentar esta reliquia única en el mundo. El próximo Jueves Santo se estrenará al público en el canal autonómico, en Canal Extremadura Televisión. El Cabildo quiere mostrar este tesoro, uno de los más preciados y que durante siglos fue un reclamo importante para peregrinos y visitantes, hasta convertirse en motor económico y religioso de la ciudad de Coria. Hasta 1791, la reliquia, testigo de la última cena de nuestro Señor, según la tradición, se exhibía públicamente en una feria anual en la balconada de la catedral. En el documental, el equipo de producción se ha desplazado a Israel, Estados Unidos, España e Italia.
Los legionarios de Cristo han rendido cuentas en su informe anual Verdad, Justicia y Sanación.
Este documento, que es fruto del compromiso asumido en el capítulo general celebrado en 2020, recoge los pasos dados en atención a las víctimas y el desarrollo de ambientes seguros. En un vídeo explican algunas de las medidas concretas que ha tomado la congregación.
Se ha revisado cada uno de los casos publicados estadísticamente en el informe histórico 1941-2019. Se han presentado los casos pendientes a la justicia canónica pidiendo el levantamiento de la prescripción en aquellos casos que estaban prescritos y se han actualizado los datos. Además, por primera vez se ha hecho público cada uno de los casos de la historia de la congregación de forma individuada en tres modalidades diferentes, con nombre completo, con nombre sin apellidos o con un código numérico. Esta publicación ha buscado favorecer caminos de sanación para las víctimas, cumpliendo las leyes nacionales y siguiendo la política internacional de comunicación de los legionarios de Cristo.
Aleluya, el portal de religión de cope.es pone en marcha la iniciativa Catequesis a un clic.
Es una serie de tutoriales audiovisuales sobre los catecismos dirigidos a los colectivos que buscan despertar su fe, profundizar en ella o acompañar a otros a vivirla. Se trata de un proyecto que impulsa desde enero de 2018 la hermana María Granados Molina del Secretariado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española.
Había tutoriales para hacer manualidades, tutoriales para hacer recetas de cocina. Uno se pregunta, ¿y no puede haber tutoriales para preparar y elaborar una buena catequesis, ¿no? La inquietud que tenemos es sobre todo son los catequistas, ¿no? Y es su formación, ¿no? Y hay una gran inquietud de que se haga bien el proceso catequético, ¿no? Porque a veces, bueno, pues vemos que los frutos no son los deseados, ¿no? En muchas ocasiones. Bueno, pues surgió con eso, ¿no? Como una inquietud en el corazón de decir, bueno, ¿cómo ayudar, cómo acercarnos a los catequistas para que puedan ellos prepararse los temas a la luz de lo que se plantea como catequesis, ¿no? Teniendo en cuenta cuáles son las tareas de la catequesis y todo esto.
Y con motivo del año de San José, la provincia eclesiástica de Mérida, Badajoz, ha editado su propio devocionario josefino.
Dividido en cuatro partes, el volumen presenta un amplio repertorio de oraciones extraídas de la liturgia y de la devoción de los santos y los papas a San José. Además, ofrece nuevos formularios para meditar los siete dolores y gozos del patriarca, así como nuevos textos para hacer el novenario e invocarlo en distintos momentos de la jornada. Fruto del trabajo coordinado de la Comisión Interdiocesana para el Año de San José, este devocionario pretende ser una respuesta oportuna y eficaz a la llamada del Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde para que crezca el amor a este gran santo y para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes.
Gracias, Nacho. Hace unos días, un responsable eclesial de un país europeo, no vamos a decir más, decía públicamente que sentía vergüenza por su iglesia, que es la nuestra, debido a la decisión que ya comentamos aquí y que ha suscitado polémica en los medios de no bendecir las uniones homosexuales. La verdad es que, pensándolo, otros muchos han manifestado a lo largo de la historia esa forma de vergüenza respecto de la iglesia por tantos asuntos. Pues por la falta de valentía de unos obispos ante una situación histórica, por el escándalo que provoca el comportamiento de algunos clérigos, por la incoherencia de los católicos en la vida pública, por el manejo de algunos asuntos económicos, en fin, nunca faltan motivos a la carta. Algunos de estos pueden ser de peso, otros son claramente cínicos. Más allá del análisis necesario de cada caso, un cristiano lo que no puede sentir es vergüenza de su madre, de la que recibe todo. La fe, la gracia, el testimonio, el hogar, la compañía, la promesa del futuro. Todo lo necesario para vivir, en palabras del Papa Francisco. Si uno no entiende lo que la Madre Iglesia propone, pues hará bien en preguntar y en intentar entender. En el caso que nos ocupa, la verdad es que no es tan difícil, como ya comentamos en este mismo programa. Pero puede suceder incluso que suframos a causa de la postura que adopte nuestra iglesia en algún tema, en algún momento histórico. Muchos santos, muchos han pasado por ahí. Pero vergüenza de la madre que nos genera la fe, eso no. A no ser que uno piense que la iglesia es suya y que tiene que someterse a la imagen que él dicta o que dicta el ambiente cultural o el poder de turno. Y entonces, más que vergüenza, lo que tiene es una inaceptable pretensión. Concluimos el tiempo del espejo, pero seguimos en el mediodía COPE. A ver si nos enteramos de qué es lo que está pasando con la pandemia, con la política, con tantas cosas. Eso nos lo va a contar Antonio Herraiz y todo su equipo. ¿Qué tal, Antonio?
¿Cómo estás, José Luis? Lo último son las previsiones del Banco de España, que ha actualizado esas previsiones macroeconómicas que al final nos terminan afectando a todos. Y y hay que decir que las empeora en este caso. El organismo supervisor dice que no vamos a crecer en 2021 el 6,8%, sino el 6%, 8 décimas menos. ¿En qué se traduce esto? Pues en más paro y en más pobreza. Y hay una pregunta que se hacen fundamentalmente los economistas. ¿Cuándo vamos a recuperar el nivel económico de antes de la pandemia? Pues según las previsiones que ha hecho hoy el Banco de España, eso no será al menos hasta los primeros meses de 2023. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.